Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy se publica en El País un excelente artículo titulado España en común, España plural. Lo firma un grupo de personas a las que no conozco de nada y ya lo siento. Es una tribuna magnífica pero enormemente triste. El texto enlaza la situación política actual con alguno de nuestros complejos. El texto desmonta la división izquierda-derecha y elogia la transición. Y habla de España, que es como se llama nuestra nación, aunque a veces no nos acordemos. Y habla de España sin complejos. Pero duele y entristece, porque un artículo así es noticia. Que un artículo así llame la atención. Que haya que destacar lo obvio. Que un grito así, inconcebible en ningún otro país del mundo, haya que proclamarlo 40 años después de la muerte de Franco. Es como si en este tiempo no hubiéramos aprendido nada. Como si no hubiéramos evolucionado nada desde 1936. Como si a una enorme parte de los españoles les diera lo mismo todo. El artículo España en común, España plural juega con las marcas de Podemos y da en el clavo cuando insinúa el fondo de la cuestión. Y es que, con la que está cayendo en el mundo, en Europa y aquí en España, hay principios que deberían ser intocables, ideas sobre las que no cabría negociación alguna y valores intrínsecos y orgullosos que están dejando de ser ambas cosas. Pero esta nación, que lo sigue siendo y mira que nos empeñamos en destrozarla, es diferente. Pocos eslóganes han dado tanto en el clavo. Spain is different, y lo es por desgracia. Aunque digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrá esta España nuestra que no hay manera de cargársela. En ninguna nación del mundo, desde las más antiguas como la nuestra, hasta la más moderna, sería posible pactar con quien quiere o no le importa romperte, no en dos, sino en mil franquicias. Ni en Estados Unidos, Australia o Francia, ni en Mali, en Myanmar u Honduras, ni en Eritrea, Cuba o Corea del Norte, sería planteable pactar con quien te desprecia desde dentro, con quien escupe en la transición democrática, los mismos que sienten vergüenza de pronunciar una palabra: España. Pero aquí no pasa nada. Vemos normal que nos odiemos con inquina. No somos capaces de ceder un ápice ante la razón del otro. Somos, como sociedad, una sociedad insoportable, que nos estamos cargando la grandeza por idiotas. Y mientras tanto, nuestros socios, que son nuestros competidores, y nuestros clientes, que son también nuestros proveedores, pensando como en las historietas de Asterix, están locos estos españoles. Yo no sé si habrá acuerdo del PSOE con Podemos y los independentistas, cosas veredes. Tampoco sé si unas nuevas elecciones arreglarán algo. Lo que sí parece evidente es que estamos a un pelo de perder otra vez el tren de la historia. Por acomplejados, por paletos y por ciegos. Por ese ansia de poder de algunos y por un ansia aún mayor de venganza. Pero resulta curioso, porque se trata de vengarse, nadie sabe de qué. Como gente supuestamente formada, universitaria, nacida en democracia, nacida con este bienestar, a los que se les ha pagado todo, ¿cómo es posible que odien tanto, que tengan tantos complejos y que, creyéndose más listos que nadie, sepan tan poco de todo? Estamos a un pelo de mandar al garete la labor social, política y económica que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, los míos y los tuyos. Y lo estamos haciendo tan panchos. Mi amigo Miguelón me mandó desde muy lejos, desde el centro de Europa, el link del artículo esta madrugada, con un subtítulo: es lo que hay. Y tiene razón, y nosotros al parecer nos empeñamos en no tener remedio. Así arranca la tarde de COPE, hoy nos acompaña el ministro de Educación, y esta es una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hacienda investiga los denominados papeles de Panamá por si hubiera alguna irregularidad relacionada con las 1.200 sociedades opacas españolas abiertas en el país centroamericano. La Infanta Pilar, Leo Messi y Pedro Almodóvar figuran en esos papeles junto a otros empresarios, políticos y deportistas. La agencia tributaria ya se habría puesto en contacto con algunos de los periodistas que han sacado a la luz esta información, Ángela Sánchez.
En declaraciones a COPE, el director general de la agencia tributaria, Santiago Méndez, ha confirmado que ya abierto una investigación. De hecho, en el mediodía COPE, el periodista del Confidencial José María Olmo, uno de los que investigan esos papeles, confirma los contactos con Hacienda, que será, dice, junto con la justicia, quien determinará si existen delitos.
Creemos que entre el volumen de información, como decía antes, sí que puede haber una importante bolsa de fraude fiscal, pero al final tienen que ser los jueces, la agencia tributaria, los policías, la Guardia Civil, los fiscales, los que determinen si hay ahí o no dinero que no haya sido declarado previamente, ¿no?
Varios partidos han pedido la comparecencia del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, para que explique qué capital español se encuentra afectado y en qué situación.
Un millar de franceses también habrían recurrido a estructuras financieras opacas en Panamá. Por eso el gobierno de Hollande ha anunciado que reclamará estos papeles. Desde París, Asunción Serena.
François Hollande ha reaccionado rápidamente prometiendo que el fisco realizará investigaciones y que se abrirán procedimientos judiciales conforme se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los bienes de personalidades en paraísos fiscales. Hollande se ha felicitado de que así podrán recuperar el dinero que haya sido defraudado al fisco. Uno de sus ministros, Thierry Mandon, ha llegado a pedir que se sancione duramente a los que hayan cometido fraude y ha dicho también que si son cargos electos deberían desaparecer de la vida pública.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa pierde fuerza después de cotizar esta mañana los buenos datos del paro en España, donde el pasado mes de marzo 58.000 personas encontraron trabajo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Si se moderan las ganancias, el índice IBEX 35 sube un 0,3% hasta 8.630 puntos. Esta mañana ha llegado a subir más de un 1% en respuesta a esos buenos datos de empleo que se han publicado en España y en el conjunto de la zona euro. Telefónica, Repsol y los bancos medianos son los que lastran en este momento al mercado. Se deja notar también la inestabilidad en el precio del petróleo. No hay muchas esperanzas de que salgan grandes acuerdos de la reunión que celebrarán el día 17 los países productores de crudo.
Según denuncia el sindicato de funcionarios CESIF, la Generalitat de Cataluña ha rechazado la convocatoria de 500 plazas para la Administración de Justicia, Álvaro Coutelén.
El gobierno catalán la rechazó en un mail enviado al Ministerio de Justicia sin dar ninguna explicación o excusa. Según Francisco Lama de CESIF, la Generalitat renuncia así a darle estabilidad a los funcionarios de justicia.
Ha sido una decisión sin precedentes y bajo nuestro punto de vista pues consideramos que esta medida se encuadra dentro de esa política de desconexión que pretende llevar a cabo la Generalitat.
Desde CESIF ponen también en valor la rapidez del Ministerio de Justicia para, una vez rechazadas por Cataluña, repartir esas plazas entre otros territorios y evitar que se perdiesen.
En los deportes, Gerard Piqué deja atrás la derrota en el Clásico y le manda un mensajito al Real Madrid. Luis Munilla.
El FC Barcelona tiene mañana la ida de cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou y el vestuario se ha conjurado para olvidar la derrota del sábado ante el Real Madrid. Gerard Piqué incluso ha dejado caer que a día de hoy, para el Madrid ganar al Barça es salvar la temporada.
Cualquier culé, ahora vas por la calle y le preguntas si quiere volver a jugar contra el Madrid, te va a decir que sí. Cuando hablan del legado de Cruyff, el legado de Cruyff llegó aquí como entrenador el 88. El Barça, ganando al Madrid, salvaba las temporadas. Era nuestro logro. Ahora estamos en el 2016 y los papeles han cambiado.
En el Barça, el baja de última hora Alex Vidal, que tiene para una semana por una elongación en el aductor. El Atlético de Madrid, por su parte, está ya en Barcelona con Godín, que ha recibido la alta médica, y con Carrasco y Savic, que también la pueden recibir en las próximas horas. En la Liga, la jornada se cierra hoy a las 8:30 con el Levante Sporting de Gijón, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. En waterpolo, preolímpico masculino, España está jugando contra Alemania. De momento, empate a 6 a falta de 5:30 para el final. Y pregunta Manolo Lama para el debate de las 7:15 en la Linterna. ¿Quién es favorito para ganar la Champions tras lo sucedido en el Clásico? Se puede votar en cope.es.
Un minuto ya desde tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas en el centro y llueve. Y así seguirá el resto de la jornada. Mañana tendremos cielo despejado por la mañana, nubes por la tarde y remiten las lluvias. Las temperaturas suben hasta los 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, mucha precaución por la lluvia y retenciones en la carretera de Barcelona entre Arturo Soria y la M30. En la M40, entre La Peineta y Coslada, circulando hacia la A3. En los recintos feriales, circulando hacia la carretera de Burgos por un accidente que se ha producido en el kilómetro 7. Y en la salida por la A5, a la altura de campamento. La capilla ardiente del cantante Manolo Tena se instalará mañana martes en la sede de la Sociedad General de Autores de Madrid desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y el paro bajó en Madrid en 4.106 personas en el mes de marzo. El desempleo también ha bajado en 45.000 personas respecto al año pasado. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
En 20 minutos actualizamos la información.
Y... Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana.
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo. Querido amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiempos estos en los que una canción titulada Sangre Española casi casi es políticamente incorrecta, verdad? ¡Qué horror!
Bueno, yo creo que no es políticamente correcta, ni en estos ni en ningún otro. Y me alegra mucho que hayan puesto esta canción para abrir esta conversación en homenaje a Manolo Vega.
Tena.
Está pensando en Antonio Vega, que era su amigo, y Antonio Vega.
Claro.
Manolo Tena, que nos ha dejado...
64 años,
sí.
Él mismo decía en un montón de entrevistas que él lo que era un superviviente. La verdad es que hay gente que se había pasado mucho, ¿eh? Y el tío consiguió salir adelante, ¿eh?
Pues sí. Pasó hasta hace poco en un programa de televisión.
Sí, haciendo versiones.
A mí me ha dejado muy sorprendido. Me ha traído los recuerdos de aquellos años de la movida madrileña. Recuerdo también una participación que él tuvo en un disco de Los Secretos. Y claro, era un personaje que formaba parte de nuestras vidas. Por
totalmente.
Eso probablemente la muerte de Manolo Vega nos impresiona, de Manolo Tena nos impresiona tanto, porque claro, es alguien que nos ha acompañado a lo largo de la vida, que aunque estoy seguro que muchos de sus de los oyentes no le conocían personalmente, pero cuando le escuchas, o cuando pasa lo mismo con los escritores, cuando los lees, parece que forman parte
pero
de
es
tu
que hay
vida,
grupos,
¿verdad?
Tipo Los Secretos, tipo Nacha Pop, tipo Alaska, que son historia viva, son historia en lo cultural, son la transición española. Y los que hemos tenido la suerte, yo soy más joven que Manolo Tena, pero los que hemos tenido la suerte de vivirla siendo críos, que ahora se menosprecie tanto ese periodo de nuestra historia, a mí me repugna, ministro.
Sí, sobre todo porque, en primer lugar, demuestra un gran desconocimiento. En segundo lugar, es, como dicen los franceses, una expresión, en tirar al niño por el desagüe, ¿no?
Sí.
Es ir en contra de lo que han sido los mejores 30 años de la historia de España. Cuando yo me dedicaba a temas europeos y tenía que explicar cuáles habían sido los beneficios de España en la Unión Europea, siempre solía decir, vean ustedes una película que rodó Luis Berlanga en el año 59, que se llama Plácido. Vean ustedes
Excelente. La
escena, ¿la recuerdan?
Excelente.
Hay una escena, una salida de una estación donde la máquina que va cansada, no puede la máquina del tren salir, levanta una polvareda inmensa, hay una gente con cara de hambre, unas monjas, es una imagen terrible de aquella España, que es una realidad.
Es que es la España de nuestros padres,
claro,
es que es antes de ayer.
Claro. Y cuando vemos hoy la España de hoy, una España pujante, una España moderna, una España que recibe el mayor número de Erasmus del mundo, que recibe a 67 millones de turistas, que está en pleno auge, que está fuerte, que está potente, bueno, pues eso al final es porque los españoles también hemos hecho las cosas
bien. Sin duda.
Y yo creo, yo viví aquella época, la de la transición, yo entonces era joven, pero la viví, vi la maravilla que era para el resto de los europeos. El resto de los europeos que tenían en la cabeza aquel cuadro de Goya, Garrotazos, ¿no? Pensaban que los españoles, ¿verdad?
Alguno lo revive.
Bien, pues algunos pensaban que íbamos a acabar así, y no, y fuimos capaces, ¿verdad?, de salir adelante y de, como he dicho antes, de lograr unas cotas de prosperidad, de bienestar, de libertades, los más importantes de la historia de España, ¿no? Yo estoy absolutamente a favor de ese artículo que usted ha leído antes, de España en común, España plural, de reivindicar estos años de la transición política española. Es evidente que las cosas siempre se pueden cambiar, pero no hay que destrozarlas. Y no hay que echarlas a la basura, y no hay que despreciarlas, porque es la obra de nuestros abuelos y de nuestros padres.
Sí, totalmente de acuerdo. Hablando de la obra, en este caso, no de nuestros abuelos, sino del ministro anterior, del ministro de Educación anterior. Mañana va a ser usted noticia, nos estamos anticipando. Usted o la ley de ese ministerio, Íñigo. Me refiero a la LOMCE. La LOMCE está abocada al fracaso. Lo digo porque mañana se presenta lo que es la vida. La primera reforma legal que se va a tramitar en este Congreso de los Diputados. Y es precisamente suspender la LOMCE.
Mañana lo que a instancias del Grupo Socialista va a haber es un debate sobre la toma en consideración de una proposición de ley. Por tanto, si mañana se tomara en consideración, si una mayoría que estuviera en favor de ello, comenzaría un proceso legislativo. Yo quiero decir con claridad hoy, porque me parece que es muy importante tranquilizar a los docentes, a las familias.
Es que es un lío.
Claro, que no sabe muy bien qué va a pasar, que con estas noticias parece que la LONCE se paraliza. No, miren ustedes, la LONCE es una ley orgánica y, por tanto, las leyes orgánicas se cumplen y esta se va a cumplir también. Y lo que hay ahora en mayo son unas evaluaciones de sexto de primaria que se hacen en todos los países de la OCDE, que hacen muchas comunidades autónomas ya en España, ¿no? Y que lo único objetivo que tienen es ver si nuestro sistema educativo tiene calidad, si las cosas van bien encarriladas y son buenas para las familias, para los centros escolares y para los docentes. No hay nada más que eso, ¿no? Y yo creo que mi mensaje hoy, el que quiero lanzar desde esta cadena, es decir, tranquilidad. Yo ya lo dije cuando tomé posesión en junio del año pasado, tranquilidad. La LONCE, en España las leyes se cumplen porque España es un Estado de Derecho. La ley, mientras esté en vigor, se va a cumplir. Se ha cumplido. Este ha sido un curso en el que no ha habido ningún problema, ninguna agitación, no ha habido ningún lío, lo cual es muy importante porque, al final, lo que nos preocupan a los políticos y le preocupa al Gobierno es que los profesores estén tranquilos, las familias también y los alumnos también. Y respecto a la LONCE, mire, la LONCE tenía dos objetivos. Uno era el atacar un mal del sistema educativo español, que era el abandono temprano. Es decir, que cuando acababa la enseñanza obligatoria, había muchos niños y niñas que no volvían a estudiar nada más. Y eso es muy grave en un sistema educativo, porque eso significa que esa gente, cuando vienen maldadas, y han venido maldadas en España por la crisis, es muy difícil que encuentren un puesto de trabajo. Todos los sistemas hoy tienden hacia el aprendizaje continuo. Pues aquí el 26,3% de los niños y niñas del sistema educativo español no volvían a estudiar después de la enseñanza obligatoria. Bueno, en solo 3 años lo hemos bajado por debajo del 20%, con lo cual a mí eso me parece que va en la buena dirección. Y
hay algunas comunidades autónomas con esos porcentajes muy mejorados todavía, ¿eh?
Bueno, muchas. Sí, esto es una media, ¿eh?
Le quiero preguntar, estaba comentando, ministro, el capítulo de los alumnos, los protagonistas del sistema educativo, pero claro, los docentes. Esta semana estuvo ahí sentado, el jueves pasado, nuestro amigo José Antonio Marina, a quien usted encargó, y lo hablamos aquí precisamente hace unos meses, cierto trabajo de coordinación precisamente sobre la reforma de la labor docente. Por una parte, siguen estando tan poco valorados y, por otra, siguen estando tan poco evaluados.
Cuando yo llegué al ministerio, de las cosas que escuché, lo que yo me dediqué sobre todo a escuchar, fue la necesidad de poner a los docentes, a los profesores, a los maestros, como se les llamaba antes, en el centro del sistema.
Qué nombre más bonito. Bonito, y qué, ¿verdad?, poco lo utilizamos.
Bonito, ¿verdad? Porque además tiene una reminiscencia.
Lo más,
¿verdad?,
importante que hay en una sociedad.
Maestros. Mire, yo que fui un modesto profesor universitario, recuerdo que di una temporada clases a unos americanos y me llamaban maestro. Y ahí me chocaba mucho porque nadie me llamaba maestro. Pero me gustaba, claro. Decían maestro. Y una de las cosas que desde el primer momento tuve claro es que cualquier reforma educativa en España, cualquier pacto nacional educativo, tenía que situar a los maestros, a los profesores, en el centro del sistema. Y por eso, debo decirle que con algunas ironías y algunas dudas, pues la gente me dijo, no lo hará usted, ya veremos. Yo quise hacerlo. Y le encargué a una persona que no era del Partido Popular, ni había sido precisamente una persona muy favorable a la LONCE, como el profesor Marina. Pero me parecía que era una persona que tenía experiencia, que era maestro, que era catedrático del instituto.
Respetadísimo. Nadie puede decir nada.
Nada, no, y que tiene ideas, y que tiene ganas de mejorar las cosas.
Sin duda.
Le encargué que hiciera un borrador. ¿Con qué objetivo? Con el de analizar cuál es la situación y explorar vías.
¿Y la respuesta?
Pues mira, la respuesta ha sido buena. Es decir, en primer lugar, hemos abierto un debate que en España no se abría.
Manda narices.
Pero está muy bien abrir un debate. Y yo he visto alguna encuesta que dice que mucha gente dice, oiga, esto es lo que hay que hacer. Hay que plantearse eso. Porque mire, hemos asistido a una gran revolución. La gran revolución de estos últimos años no era como se pensaba en los años 50, el comunismo. No, la gran revolución ha sido la revolución tecnológico-digital. Y eso también influye de forma muy notable en el sistema educativo. Cuando yo fui al colegio, mi profesor, mi maestro, era una persona que tenía muchos más conocimientos que yo. Y por tanto, actuaba de transmisor de esos conocimientos y lo que pretendía era que yo me interesara por la asignatura. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, los niños de 10, 12 años pueden haber llegado a conclusiones gracias a la tableta, gracias a Internet.
En fin, hasta yo no había podido. En casa lo vemos todos los días.
Claro. Fíjese, yo tenía un profesor,
para lo bueno y para lo malo. Claro,
yo tenía un profesor de filosofía que decía siempre, tenía un gran profesor, Jiménez Rico, decía, la vuelta a Kant. Los niños de 14 años, la vuelta a Kant. Nicholas Hartmann, Max Legel, ¿qué será eso?
Te asustaba.
Bueno, pero es que hoy probablemente mi hija se mete en el ordenador, ¿quién es Kant? Y eso cambia enormemente esa relación, esa superioridad, esa autoridad que tiene.
Mañana vamos a hablar otra vez de política educativa. Va a haber otra vez polémica en el Parlamento, sí o también con la educación de fondo. ¿Cómo es posible que una sociedad tan madura como la que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, una sociedad tan democrática que hace ya más años que murió el dictador que lo que estuvo gobernando, cómo es posible que se siga sin llegar a un pacto por la educación? Es inconcebible.
Yo creo que en estos momentos se dan las condiciones. Yo he hablado con todo el mundo, la comunidad educativa, con los partidos políticos, con los sindicatos. He hablado en privado, ¿eh? Porque aquí hay mucho postureo, sí, como todo, ¿eh? Mucho en la vida, hay mucho postureo. Mucho. Pero en privado yo no he visto que existan dificultades insalvables para ese pacto. Por eso, desde el principio, una de las cosas que dije es este gobierno del Partido Popular que llegara a un pacto nacional educativo. Luego he visto que en la campaña electoral el resto de los partidos, la mayor parte de ellos, están en esa línea. Bueno, vamos a ponernos a trabajar conjuntamente, ¿no? Un pacto nacional educativo es mucho más que una ley en concreto, en este caso la LONCE. Un pacto nacional educativo tiene que hablar del papel de los profesores, la búsqueda de esa autoridad de los profesores, de ese afecto social que tienen que tener los profesores. Es también la búsqueda de cómo conjugar la revolución digital, por ejemplo, con el aprendizaje de lenguas, la convivencia escolar, que es tan importante, la lucha contra el acoso escolar, con esas nuevas tecnologías que tanto dificultan la lucha contra ello. Y ahí yo creo que toda una panoplia de cosas en la que yo veo que estamos bastante más de acuerdo que en desacuerdo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es muy sencillo, es poner de manifiesto aquello que nos une, apartar aquello que nos desune y buscar luego un acuerdo con ello. Y nosotros, desde luego, del Partido Popular, estamos dispuestos a ello.
Y dejarnos de postureo, que eso me parece para subrayar. Por cierto, ministro, noticia de última hora, vaya día, ¿eh? Hemos comenzado esta conversación con el homenaje a Manolo Tena. Ha muerto Chus Lampreave. 85 años. Ha sido en el hospital Torre Cárdenas de Almería. Bueno, detrás deja las mujeres al borde de ataque nervios, Pepi, Lucy Boom, bueno.
Una de las musas de
El Verdugo, La Escopeta.
Que precisamente estrena una película un día de estos.
Sí, este fin de semana. Julieta, este fin de semana. Pues ha muerto Chus Lampreave.
Pues a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus admiradores, porque como he dicho antes también, este tipo de artistas forman parte de nuestra
la
vida.
La cultura es una familia enorme.
Es verdad. Y una familia además que se quiere, porque las familias no siempre uno se va bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que en el mundo de la cultura sí. Y sobre todo los que no nos subimos al escenario, sino los que estamos debajo viendo, tenemos y teníamos hacia Chus Lampreave un grandísimo afecto.
Nos acompaña un ratito que vienen los tertulianos. Viene Fernando Jauregui ahora, lo siento, le ha tocado a Jauregui el lunes, ¿a que sí?
Yo estoy encantado porque Fernando Jauregui me toca desde hace muchos años, en buen sentido de la palabra, claro.
Ah, bueno, ya lo que faltaba.
Pero yo, Fernando Jauregui, conozco hace muchísimos años.
No pienso caer en ninguna provocación. Hola, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Un lunes, ¿eh? Claro.
Menos mal que tenemos una persona dialogante aquí, que es el ministro, porque otros...
Está claro, otros no tanto. Elena Grandal, mensajito.
¿Qué tal, Espósito? Sí, además para la tertulia que hoy promete especialmente un mensaje. Imagínate que estás con los amigos tomando algo, la cosa se alarga, y tienes que llamar a casa para decirle a tu pareja que vas a llegar bastante más tarde. Esas son llamadas para valientes. Pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar y es la que haces a Línea Directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar y esto está garantizado. Llama a Línea Directa, no necesitas valor, solo ganas de ahorrarte mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Conocíamos el dato del déficit.
La interpreta.
Que entre lo que pactamos con Bruselas y la realidad hay una diferencia de un punto.
La matiza.
Un punto son 10.000 millones de euros.
La destripa. Es decir,
se han gastado 10.000 millones de euros
Herrera
más.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
De los que se tenían que haber gastado.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas disfrutar de un 15% de descuento en perfumería? Mascarillas, serums, tratamientos faciales, ansiedad y corporales. No suena mal, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés, porque hasta el 24 de abril tienes un 15% de descuento en tus marcas de perfumería y para farmacia preferidas. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
La maratón más cañera de todas suena a Rock and Roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Colabora Comunidad de Madrid.
Si eres varón y has pasado los 50, si te pierdes el gol por ir al baño, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasinporta.com y consulta con tu médico, puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma al día lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tocar más.
Necane Fernández, hay mensajes, preguntas para el ministro de Educación.
Sí, y también notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Buenas tardes, señor ministro. Quisiera preguntarle por qué no se garantiza el cumplimiento de las sentencias judiciales en Cataluña en lo referente a estudiar en castellano como lengua vehicular. Un saludo y un abrazo desde Melilla.
Se garantiza, y además lo hace el Alonce en la disposición transitoria 38, si no recuerdo mal.
Pero los afectados no dicen eso, Íñigo.
Mire, yo conozco la realidad. La realidad establece que es la comunidad autónoma la encargada de hacer cumplir con las sentencias judiciales, y si no lo hace, la Alonce establece que el Estado lo hace subsidiariamente. Tanto yo conozco perfectamente los casos que hay en curso y también sé cómo se está cumpliendo. O sea que la realidad, yo creo que también sobre eso, sabe usted, pues hay mucha agitación, pero la realidad es que la ley está en vigor y está cumpliéndose.
Otra pregunta, Necane.
Y también preocupa a los padres la cantidad de deberes que tienen cada día los alumnos. Y Julia te pregunta, dice, ¿usted cree que 2 horas de deberes después de una jornada de 9 a 5 es adecuado para nuestros niños?
Es una pregunta muy difícil esa. Ya hubo un ministro, un antecesor mío, que intentó suprimir los deberes por decreto y aquello.
Hombre, eso me parece que tampoco.
Bueno, sí, pues todo no salió bien, no salió bien. No, yo una de las cosas que quiero hacer es reunir a todos los afectados, a toda la comunidad educativa, para dar una pensada a esto. Pero yo sé que hay puntos de vista diferentes. Yo soy de los que creen que los centros escolares son los más acreditados para tomar este tipo de decisiones, pero me parece que este es un tema que está ahí, que merece un debate sosegado, y creo que cuando hablamos del Pacto Nacional Educativo, del que antes hablaba con Ángel, este es uno de los elementos que también hay que incluir.
El ministro nos va a acompañar un ratito durante la tertulia. Ya están aquí Fernando Jáuregui y Yolanda Gómez.
Si alguien te mira mal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple. 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¡Ni un solo envase de vidrio sin reciclar! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente! ¡Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Yo lo que tengo fatal es la espalda. Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días. Hola.
Y el loro hace...
¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
Qué habilidad, es que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Cope, estar informado.
Camarero. Tres porras y un cortado para la caña de España que está en la mesa 2. Manolo y un cafecito.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Lo acabamos de anticipar. Ha muerto la actriz Chus Lampreave. Lourdes Mate.
Sí, ha fallecido a los 85 años en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, donde llevaba algún tiempo ingresada. Chus Lampreave ha participado en muchas de las películas imprescindibles de la historia del cine español, como El Verdugo, Amanece que no es poco, o Belle Époque, por la que obtuvo un Goya a la mejor actriz de reparto. También intervino en películas de Almodóvar, como Mujeres al borde de un ataque de nervios matador, o Hable con ella, siendo una de las integrantes del Club de las Chicas de Almodóvar.
Hacienda investiga a los españoles que figuran en los papeles de Panamá.
Lo ha confirmado a COPE su director Santiago Menéndez, quien asegura, anuncia que se investiga de oficio a los nombres que figuran en la documentación, entre los que destacan la infanta Pilar de Borbón, Leo Messi o la Real Sociedad. El periodista del Confidencial, José María Olmo, ha confirmado también que mantienen contactos con Hacienda. Varios partidos han pedido la comparecencia del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.
PSOE, Podemos y Ciudadanos siguen sin fijar fecha para su reunión.
Confían en que se pueda celebrar esta semana para abrir negociaciones sobre un posible acuerdo de gobierno. Los tres partidos manifiestan su predisposición a dialogar cuanto antes. Por su parte, el Partido Popular ha criticado que Pedro Sánchez esté negociando un referéndum en Cataluña con Podemos a espaldas de Ciudadanos.
Y un simulacro en Sevilla examina la coordinación de los planes de emergencia.
Se pone en marcha entre hoy y el miércoles para poner a prueba esa coordinación en caso de terremoto. Es el mayor simulacro por seísmo desarrollado en España, que se lleva a cabo en Sevilla y Ceuta. Participarán unas 4.000 personas entre civiles y militares.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Fernando Jáuregui, Yolanda Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Jáuregui, el ministro de Educación, Fernando Jáuregui, díganse a la cara lo que consideren oportuno.
Ande, ande, díganmelo a la cara. Dígame algo. Yo tengo una pregunta.
Vamos, valiente.
Yo tengo una pregunta para el ministro.
Tengo una pregunta para usted.
A mí como periodista me toca preguntar. Yo doy clases por ahí en centros universitarios de toda España. Oiga, yo no estoy conforme con que la generación universitaria española actual sea la mejor formada de toda la historia de España. Más bien pienso que a lo mejor si me tengo que inclinar por algo, me inclinaría por lo contrario. Dígame usted.
Eso es muy difícil de decir, ¿eh? Pero yo creo que la generación universitaria española es una generación, en primer lugar, que ha podido ir a la universidad, que ha optado por ir a la universidad, que ha obtenido becas del Estado para ir a la universidad, y eso es muy importante. Este gobierno, en los tiempos más complicados, siempre ha tenido una máxima. Ningún español debe dejar de estudiar en la universidad por falta de recursos económicos. Y a mí eso me parece capital. A mí me parece también que lo que podemos hacer desde el Ministerio, respetando la libertad de cada cual, es guiarles, hacer un mapa de empleabilidad para ver luego qué posibilidades hay de encontrar un trabajo. Cuando uno decide hacer una carrera universitaria, tiene que pensar luego en, bien, y cuando acabo la carrera, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué capacidad, qué posibilidades tengo de devolverle a la sociedad y de ser feliz trabajando? Bueno, yo creo que eso es lo que vamos a hacer desde el Ministerio. Yo debo decirle a usted que tengo con la Conferencia de Rectores, con su presidente y con el resto de los miembros, una muy buena relación, que los temas que tenemos en estos momentos pendientes, y tenemos alguno, como las pruebas de acceso a la universidad, cómo se hace eso, los vamos a resolver también bien. Y mire, yo creo que...
Las carreras de 3 años, que tampoco es un pequeño contencioso ese, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que se hace en casi toda Europa, pero mire, yo cuando los rectores han decidido darse un año más para ponerlo en práctica, yo he dicho que estoy de acuerdo, porque me parece, yo creo en la autonomía universitaria. Si lo deciden todos los rectores, hagámoslo así, preparémonoslo, pero sepamos también que esa es la línea que sigue Europa, ¿no? Pero eso, insisto, yo creo que lo importante es hablar, es escuchar, es dialogar, es consensuar. No hay que hacer nada que no sea fruto de ese consenso en la comunidad educativa.
Yolanda.
Sí. Hoy publicamos en ABC que España podría perder más de 600 millones de euros europeos, de fondos europeos, que están ligados precisamente a la reforma, a la LONCE, ¿no? A la reforma educativa que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular. Querría preguntarle si efectivamente esto es así y cómo se podrían recuperar esos fondos o qué posibilidades hay de no perderlos, ¿no? Si, como dicen muchos partidos ahora en la oposición, si llegan a gobernar, pues no aplican la LONCE.
En el plan de reformas que presentó el Gobierno en su momento ante la Unión Europea, un elemento fundamental de las reformas era precisamente la reforma educativa y, por tanto, se pedían fondos europeos a través del Fondo Social Europeo precisamente para facilitar la implantación de la LONCE. O sea, que lo que dice a veces esta mañana es cierto, incluso yo creo que se ha quedado un poco corto en la cifra, yo creo que es mayor. Pero insisto en lo que he dicho antes en la conversación con Ángel. Las leyes están para cumplirse, la ley en estos momentos está en vigor. Yo no tengo ninguna duda de que las comunidades autónomas que han recurrido, algunas de ellas, las evaluaciones de sexto, pero están en su derecho de recurrir, van a cumplir con esa evaluación, y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los docentes y a las familias en España. Las leyes se cumplen, y si tenemos que adecuarlas, y si luego hacemos un pacto nacional educativo que irá mucho más allá de lo que es la LONCE, lo vamos a hacer. Nosotros del Partido Popular estamos dispuestos a hacerlo, pero tranquilidad. Créanme, yo cuando tomé posesión dije que quería que hubiera tranquilidad para docentes y para familias, la ha habido este año, y a mí eso me parece que también es un ingrediente fundamental de la calidad del sistema educativo.
Ministro, ¿cree que va a haber pacto PSOE, Podemos y el resto del mundo como cuando jugábamos en el cole? O dicho de otro modo, cuando a usted sus antiguos compañeros del Parlamento Europeo o sus actuales colegas en Bruselas le preguntan, oye Íñigo, ¿qué os está pasando? ¿Cómo se lo explica?
Mis antiguos compañeros, que siguen siendo buenos amigos, lo que no entienden es la postura del PSOE. No entienden que el Partido Socialista, que es el segundo partido más votado, que ha tenido funciones de gobierno, que ha jugado un papel muy importante. Más tiempo que el PP, en los últimos años de la historia de España, en los recientes, en los últimos 30, 40 años, tiene un papel fundamental, que el Consejo Federal del Partido Socialista decida no hablar con el PP, ni con el PP, además dice, ni con Rajoy, ni aunque le sustituya a otro. Es decir, no quiere hablar con el PP. Eso en Europa no se entiende. En Europa todo el mundo habla. La democracia europea es consensual, hablamos. Eso no quiere decir que se llegue a un acuerdo, pero se habla. El que se niegue a hablar, yo creo que es un hábito, sinceramente, poco europeo. Y en segundo lugar, yo creo que lo que España necesita en estos momentos es un acuerdo, no un acuerdo para repartirse puestos, ¿no? Sino un acuerdo sobre proyectos, sobre qué reformas tenemos que llevar a cabo entre los grandes partidos. PP y PSOE se bastan, tienen más de 200 escaños, pero si sumamos Ciudadanos tenemos 253 escaños, que está muy bien en estos momentos para continuar en esa senda del crecimiento económico, de la creación de empleo, en la que está España en estos momentos. ¿Cuál es la alternativa? Pues mira, la única alternativa aritmética que hay, aritmética para una investidura, no sé si luego para un gobierno, pero una investidura es PSOE más Podemos más los independentistas. Yo creo que eso no le conviene a España y creo también que en el resto de los países europeos no entenderían que esa fuera la decisión.
No sé si es una pregunta lo que le tengo que hacer, pero tú me has dicho que nos digamos lo que nos tenemos que decir. Le voy a decir una cosa al ministro que la verdad es que la siento y la pienso. Mire usted, si algunos dirigentes de algunos partidos políticos en España fuesen como usted, y mostrasen ese mismo talante y arrogante.
No vale hacer la pelota.
No, le estoy diciendo, no, pero está muy bien que me haga la pelota, no, pero como nadie me hace la pelota,
no le estoy
nunca
haciendo la pelota cantando. Porque no tengo por qué hacérsela. Pero lo pienso. Si es verdad que si aquí todo el mundo hablase de dialogar y de consensuar, como acabo de usted hablar, y
se hablaría aquí, y se consensuaría.
Tendríamos gobierno desde hace 3 meses, don Íñigo. Tendríamos gobierno y tendríamos el gobierno además con el que tendríamos una estabilidad. que, en fin, todo el mundo sabe cuál es, que quiere usted que le diga. Así que esto no le estoy haciendo ninguna pregunta, se lo estoy diciendo porque me ha dicho Ángel. Ángel, con la esperanza de que yo se me metiese con usted y tal, ¿sabes? Te chincho.
Está muy bien que no se metan conmigo, porque habitualmente...
Voy a tener que hacerlo yo.
Cultura, perdóname, y deporte, se mete.
Este señor llegó aquí con una rebelión contra la ley de educación en todas las comunidades autónomas. Dijeron que no le van a poner en marcha y no sé qué. Llegó con una situación desesperada y, sin embargo, pues esa situación desesperada ya no se da. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto en marcha un talante de dialogante y consensuante, o consensuador, no sé si se dice consensuador o consenso.
Pero es verdad, consenso. Es verdad, y tiene razón Fernando, ministro, falta ese talante.
Es la primera vez que me dice Ángel, sí, aquí que tengo
razón. De aquí me voy al SAMU.
Bueno, es que talante es una palabra que yo creo mucho. Lo que pasa es que parece que está contaminada porque alguien la utilizaba mucho antes y talante ha caído en desuso.
No, alguien no, Zapatero.
Bueno, yo soy tan, busco tanto el acuerdo que ni siquiera lo menciono. Pero es verdad, yo creo mucho en el talante. Yo es que estoy educado en la democracia europea. La democracia europea es una democracia de consenso. Yo, cuando era el portavoz de temas constitucionales del Partido Popular Europeo, me decían, pero bueno, tú no estás de acuerdo con los socialistas. Decía, pero bueno, si estructuralmente en segunda lectura, cuando venga una ley en segunda lectura, tengo que entenderme con el Partido Socialista, ¿para qué me voy a enfadar con ellos en primera? Vamos a buscar un acuerdo en primera. Y mire, a mí cuando hace poco me han dado un premio en Alemania, el que estuvieran todos los portavoces del Partido Socialdemócrata Alemán diciendo, bueno, es que con este señor nos entendíamos muy bien, pues me llena de satisfacción. Porque no es entenderse por el hecho de entenderse, sino es para hacer cosas para la gente, que es de lo que se trata. Los políticos estamos para resolver los problemas de la gente. Y si podemos hacerlo no obteniendo el 100% de lo que queremos, pero sí buscando como único objetivo aquello que conviene a la gente y entendiendo las dificultades que tiene el otro.
Oiga, que le pongan a usted a negociar en su partido, que no haga la cosa.
Ministro de Educación.
Es que el PSOE no quiere negociar con nosotros, Fernando. Es que eso es una cosa muy extraña, ¿eh?
Habrá que preguntar.
En fin, a ver si usted tiene influencias ahí. ¿Sí?
No tengo, no se moleste usted. No sugiera nada que no lo esté.
No.
Don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Suerte.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Gracias por la visita. Hasta otra. Bueno, Yolanda Gómez, hoy la noticia es el paro y los datos de la seguridad social. ¿Cambiamos de tercio?
Vale.
Venga, valóralos.
Valoramos los datos de paro. Pues la verdad es que yo siempre he dicho que cualquier reducción del número de desempleados o cualquier creación de empleo, pues desde luego siempre es positiva. Pero yo creo que estos datos tienen también un matiz no tan positivo, digamos, ¿no? El hecho de que en un mes de marzo, en el que ha habido una Semana Santa con unos datos de turismo espléndidos, los datos hayan sido peores que en marzo del año pasado, cuando no existía esa Semana Santa, a mí me preocupa un poco, ¿no? Yo creo que lo que significa es que se está produciendo una ligera desaceleración en esa creación de empleo. Yo sí veo esa desaceleración porque te lo indican los datos. O sea, si no hubiera estado la Semana Santa ahí, a ver qué hubiera pasado, y veremos ahora en abril, donde estamos comparando un 2015 con Semana Santa y un 2016 sin ella. Yo sí veo cierta desaceleración. Al final, yo creo que lo que está pasando es que la economía tiene una fuerte inercia, sí, porque estaba muy...
La duda es, ¿es desaceleración porque estamos en stand-by o es desaceleración aunque no estuviéramos en stand-by?
Claro, eso no lo sabemos qué hubiera pasado, pero lo que sí que es cierto, y lo indican otros datos. Hoy hemos conocido, por ejemplo, datos de confianza del consumidor. Desde las elecciones, la confianza del consumidor está bajando mes tras mes. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo. O sea, cuando tú no sabes qué va a pasar en tu país pasado mañana, no sabes si te van a subir los impuestos, no sabes si la inversión que venga aquí se va a llevar un palo, porque hay señores, como estamos viendo en muchos ayuntamientos, que no les gusta que venga gente de fuera a invertir. Cuando no sabes qué políticas se van a llevar a cabo, pues el dinero tiene miedo.
La pregunta, no de fondo, la pregunta fundamental, Fernando, es si uno tuviera dinero, ¿invertiría en estas circunstancias en España? La cosa es así de cruda, por lo menos para plantearla. Otra cosa es que se pueda
Yo sí, porque soy un patriota, pero te aseguro que no estoy... Bueno, yo el otro día estuve cenando con un señor que tiene un fondo de inversiones británico, que me dijo que él tiene, me parece que no, un montón, como 2.000 millones de euros, una cosa así, que controla inversiones posibles en España, inversiones to be, y estas inversiones no van a llegar hasta que no se aclare el panorama. Si nosotros seguimos sosteniendo que no pasa nada, estamos engañando a los oyentes, a los lectores y engañándonos a nosotros mismos. Sí, pasa. No hay proyectos de futuro en este momento porque no hay futuro, porque no sabemos, porque estamos despistados. Ángel, hay un desencanto y un pasotismo patentes. Y ya veremos, perdona, una última cosa, ahora que estamos con encuestas todos los días, ya veremos a ver si las próximas elecciones, si es que hay elecciones repetidas, a ver si tienen un 73% de participación como han tenido estas anteriores. Ya te digo yo desde ahora que no.
Pues
ya te digo desde ahora que hay un 30% menos. menos.
Pues ¿cómo no? Todavía. El problema,
¿Cómo va a invertir la gente? Claro que no.
Claro. Quien hablaba precisamente, quien utilizaba el término stand-by esta mañana con Herrera ha sido este señor, Alberto Núñez Feijóo.
Ya empieza a enfriarse la economía y estamos pues en stand-by. Y claro, cuando el quinto país de la Unión Europea pues está en stand-by y se falta respeto a los 47 millones de ciudadanos que lo integramos, pues eso no es bueno para nadie. Para el señor Sánchez, probablemente para intentar ser candidato.
¿Politiqueamos un poquito?
Sí, vamos, hombre, está claro que también al Partido Popular le interesa decir, oye, que mira lo bien que estaban las cosas y se están parando. Es verdad que ahí puede haber algo de política de fondo, pero yo sinceramente sí creo que hay argumentos que pueden apoyar esta situación. Y además, o sea, a mí me da mucha pena porque te escuchaba a ti, ¿no? A las cuatro uh-huh. hacías un comentario y decías, pero qué tontos somos los españoles.
Eres idiotas.
Tenemos, bueno, no sé exactamente, no recuerdo exactamente la palabra, pero es verdad porque es una oportunidad única. Total. Tú hablas con muchísimos empresarios y te dicen, la situación que tiene ahora España, fíjate, en 2015, creciendo muchísimo más que la media europea, con los datos tan estupendos. Estábamos en una pista de salida estupenda, que si hubiéramos seguido empujando.
Mira, yo, el termómetro, las inversiones son un termómetro sin duda, pero el termómetro de la política exterior que tanto nos gusta, Fernando. Sí, cuando sí. viene Raúl Castro y visita París y no pisa España. Cuando Obama dice que no viene porque, total, si hay que venir, se va, pero ir para nada es una pérdida de tiempo. Sí, sí, sí. Y cuando el propio rey de España tiene que suspender pedazo viajes de primerísimo nivel en decenios al Reino Unido, a Arabia Saudí, a Japón, a Corea, es que nos hemos vuelto locos.
Bueno, yo creo que, a ver, la culpa está en un 90% en nuestras fuerzas políticas. En nuestras fuerzas políticas, en todas las fuerzas políticas. No vamos a echar la culpa unas sobre otras. Unas tienen más que otras. Yo creo que el principal culpable, para que nadie me diga que no digo las cosas, es Pedro Sánchez, porque se ha empeñado en ese no, nunca, jamás, uh-huh. con el PP, cuando podía haber hecho evolucionar al PP. Podía haber incluso haber forzado un cambio de candidato, de cabeza de candidatura del PP. Podía haber hecho muchísimas cosas. O sea, las cosas son como son. Pero yo creo que el PP también tiene que hacer algo, te digo la verdad.
¿Cómo qué? ¿Propones?
Como haberse presentado a la moción de investidura. La sesión uh-huh. de investidura, por ejemplo. Pero, a ver, yo el discurso que yo le escuché a Mariano Rajoy el sábado en Sevilla, pues no me gustó, porque es que el más de lo mismo ya no cabe. Mariano Rajoy es un señor que merece el reconocimiento, porque no ha tenido una mala legislatura. Fíjate lo que te digo. Lo ha hecho bien. Supongo que Yolanda no me dejará mentir.
Y teniendo en cuenta, del berenjenal que había, ¿eh?
De acuerdo. Pero una vez dicho esto, aquí ha faltado simpatía y ha faltado empatía. ¿Qué le vamos a hacer? Y eso en política es un tema que importa mucho y han faltado decisiones arriesgadas. Yo creo que ahora mismo no podemos seguir así. Porque entre otras cosas, tú has hablado del rey ahora, entre otras cosas, corremos el riesgo de desgastar a lo mejor que tenemos. Ángel, que es el rey, que es un señor, tienes las encuestas ahí. La monarquía no sé si aprueba o suspende, pero desde luego quien aprueba es un tal Felipe de Borbón.
Fíjate que no creo que le esté haciendo daño esta situación al rey.
Hombre, ¿qué va?
Le está haciendo mucho
el
daño
al político.
Sí, el impas político, hombre, yo no creo que salga.
Yo creo que hay otra que le
está,
hace más.
Está ahí el pobre, claro, también, hombre, claro, y están los López Madrid y está la familia.
No, y la tía.
La familia, claro, la familia es lo que digo, sí. Pero sí. La familia. Pero,
o sea,
pero eso no tiene la culpa,
asuntos,
él, el pobre.
No por el impas político, yo creo que eso hace daño a los partidos y desde luego a la imagen de todos.
¿Pero qué culpa tiene él de la tía y del
no, tierno? No, ninguna, pero pues estamos en un régimen de opinión pública y opinión publicada. Bueno. Y aquí, mira, me contaban el otro día, este fin de semana, me mandó un mensaje un amigo diciendo, un familiar ha venido en el avión de Air Europa de este fin de semana, hacía el trayecto Palma-Madrid, y en el avión venía, como una turista más, la reina Sofía con su hermana, que venían de Palma a Madrid. Cuando entró en el avión, empezaron a abuchear un porcentaje muy importante de los pasajeros del avión. A la reina Sofía.
Pues
cuidadito,
la imagen que yo
y esto,
tenía, pero
esto es
sí, sí.
El yerno y la cuñada.
Esto yo no
con
lo
ese
sabía.
Tipo de cosas.
Esto que has contado yo no lo sabía y no sabía que hubiese pasado nunca. No me extraña.
Cuidado, ¿eh?
Este es un país de gente muy, a ver, un poco turbamulta, si me permites que lo diga, en la que en las puertas de las salas de juicio se agolpa a la gente para insultar antes de haber sido juzgado, sí. Por supuesto. La pena de telediario aquí está abonada. Y yo creo que esto debemos hacérnoslo mirar. Esto no es lucha contra la corrupción.
Sí,
esto es
a la reina
otra
Sofía.
Cosa. Bueno, pero sí, te digo...
Es especialmente hiriente.
Sí, porque
¿verdad?
Es una de las bueno, personas con mejor imagen. Por, pues, yo creo que siempre.
Mira Twitter. Sí. En España no hay Twitter tan cruel como el Twitter en España. Esa es la verdad.
Os pido para otros dos grandes temas comentario de 30 segundos, si es posible, compañeros. Uh-huh. Yolanda, Panamá.
Pues Panamá, en fin, yo creo que, hombre, por tener una cuenta en Panamá, en principio eso no es ningún delito para nadie. ¿Ahora qué? dicho de otra manera, cuando tú analizas,
hombre,
los delitos...
que lo tenga la hermana del rey, que lo tenga Messi, sí, y que, sí, en fin...
No, no, que sí. O sea, que si lo pones así, no es un delito tener una cuenta en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, pero también es verdad que cuando tú analizas los delitos, en todos los delitos hay cuentas en todos estos sitios, con lo cual es verdad que cuando uno ve que alguien tiene una cuenta ahí, lo primero que te preguntas es, algo tiene que esconder, porque si no, no hacía falta irte ahí. Dicho lo cual, yo creo que aquí hay que luchar desde todos los puntos de vista, y probablemente no solo en España, sino mucho más allá. Los paraísos fiscales tendrían que desaparecer, es la única manera de que no unos estemos fritos a impuestos. El que tiene nómina no le dejan ni respirar, y el que tiene mucho dinero y un buen despacho de abogados, como este caso, se crea unas sociedades por ahí en Panamá o en cualquier otro sitio. Yo creo que con eso hay que acabar.
Jauregui, hago mías las palabras sabias, como siempre, de Yolanda. Lo único, solamente añadir una cosa más. Estamos inmersos siempre en la pena de telediario. Yo estoy esperando escuchar a algunos de los que presuntamente implicados en actividades delictivas, que insisto, tener una cuenta en Panamá no lo es. Y no estoy diciendo que miremos para otro lado cuando luchamos contra la corrupción, sino precisamente estoy diciendo que luchemos contra la corrupción, no contra las apariencias de cosas que a veces no pueden ser. No, es que no podemos. Es que hemos crucificado aquí a mucha gente que no merecía ser crucificada. Y en cambio, no, a lo mejor no lo hemos hecho con gente que sí lo merecía. Ángel, y tú lo sabes muy bien. ¿Sabes a quién me refiero?
El siguiente súper gran temazo, sin duda, seguramente el principal de todos los que tenemos hoy encima de la mesa, y lo dejo para el final porque no sé qué más se puede decir aparte de llorar, es el dramón de los refugiados. Hoy, en teoría, ha comenzado esa devolución. Me duele hasta decir la palabra, ¿verdad? Utilizar el sustantivo devolución o devolver como si fueran cabezas de ganado.
Sí, la verdad es que uno, cuando ve estas situaciones, te parece que Europa lo que quiere es alejarlos, bueno, mientras no estén, los llevamos un poquito más lejos y luego ya pensaremos qué pasa. A mí me parece que lo que han hecho es poner, pues no sé, paños de agua.
Ojo, tampoco, yo no tampoco sé qué habría que hacer.
No sé muy bien, pero es verdad también que es muy complicado, que desde aquí es muy fácil decir, bueno, qué mal estos gobiernos europeos, lo que hacen es dar una patada hacia adelante al problema, pero también es verdad que si aquí nos llegaran a miles y a miles los refugiados, también estaríamos poniendo el grito en el cielo como se han puesto en Alemania, ¿no?
Jariguay.
En buenas manos vamos a dejar a los refugiados, en buenas manos. Nada menos que en las manos del turco Felón. Bueno, lo que nos faltaba. Yo lo único que te digo es que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, y esta migración no se va a poder parar. Y más valdría asumirla, porque si no, nos va a pasar lo mismo que en la caída del Imperio Romano. No podemos contener esa invasión que nos viene de fuera, de gente hambrienta, de gente que se está jugando la vida si sigue en sus sitios de trabajo, en sus sitios de vida. Por tanto, más valdría que adoptásemos la primera doctrina Merkel, que a mí me encantaba, la primera doctrina Merkel, decir, bueno, vamos a establecer un orden. A nosotros, ¿te acuerdas que nos tocaban, me parece que eran 18.000 y han venido 19. Hombre, los hemos engañado. Nos hemos engañado a nosotros mismos, hemos engañado a nuestras opiniones públicas.
Pero mira a Merkel lo que le costó ahí. O sea, su imagen, pues eso, ha ido por los suelos. Al final somos unos hipócritas,
Yolanda,
también los ciudadanos, ¿no?
Tenemos que acostumbrarnos a eso.
Sí, pero decimos, vale, que vengan para acá. Pero cuando vienen a tu pueblo, vienen a tu ciudad,
a mí este plan de pagar 6.000 millones a los turcos para que se hagan cargo, como se hacen cargo a los turcos. Pregúntales a los kurdos, a ver, de estas cosas. Pues yo, sinceramente, me da vergüenza. Y ahí hago mías las palabras, por ejemplo, de Cari, que se ha pronunciado muy tajantemente en este sentido, y yo creo que es que hay que pronunciarse muy tajantemente. Es una vergüenza.
Yolanda Gómez, gracias.
Igualmente, un
placer
estar
más
con
en persona, mujer.
Cuando puedo me escapo.
Es que da gusto ver a Yolanda y que no hay, ¿no?, hablar con ella por los medios mecánicos.
Sí, ¿verdad que sí?
Es que yo trabajo en ABC y tengo que estar ahí, me puedo escapar alguna vez, pero
y
me debo
así,
a ABC.
Todos trabajamos en otro sitio, ¿no?
Fuera lo Jauregui.
Bueno.
Gracias, adiós. Hasta
ahora. Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando? Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este martes, desde las 8 y 5, se para el mundo. Los últimos ganadores de la Liga, cara a cara, en los cuartos de la Champions. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Pues no, claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh? ¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esperar no le gusta a nadie. Si vas a ser rico, cuanto antes mejor. Vamos a ver, si está escrito que te pegues la gran vida, si el universo se ha alineado para que tengas el dinero por castigo, no me digas qué vas a decir.
Mejor lo dejamos para otro momento, que ahora me pilla mal ganar 500.000 euros.
No, señor, no. Tú quieres tu dinero aquí y ahora. Zasca, todo el motrollo. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la ONCE. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la ONCE. Ya estás tardando.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
A veces la salud puede fallar, pero ¿tu compañía? Tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Ahí vamos.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes comentáis la visita que nos ha hecho el ministro de Educación, Nekane.
Y Javier dice, la verdad es que es interesante escuchar al ministro, pero de la teoría podrían pasar todos a la práctica. Utilizar la educación de forma partidista es no mirar por tu país. Antonio Méndez de Vigo debería de haber sido ministro desde el principio. La educación habría mejorado seguro. Y Rocío dice que hoy en Cataluña no se cumple la ley, no se puede escolarizar en castellano y no se sanciona.
El vídeo de un bebé que exige los abrazos de su padre triunfa en Facebook.
El pequeño tiene 18 meses y está tumbado sobre el pecho de su padre. Él lo rodea con los brazos y cada vez que los quita, el niño se los coge y tira para que vuelvan a rodearle en un abrazo. Las imágenes acumulan casi 10 millones de visitas. El vídeo se ha grabado en Texas y ya ha dado la vuelta al mundo.
En un Mercedes blanco llegó. El lunar es el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él.
Kiko Veneno dará un concierto el 27 de mayo en Madrid.
Un concierto en el que va a presentar su doble disco que sale ahora en abril en directo en el Teatro Nuevo Apolo. En la primera parte estará solo acompañado de su guitarra y en la segunda ya va a dar paso a la banda.
Cuando juegan a las máquinas.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya están aquí Luis del Val y Jon Uriarte. Hoy vamos a responder, ¿por qué?
Los que hacen yoga, ¿para qué llevan la esterilla a todas partes? Que huele a refresudor. Y eso, hago yoga. Es para decirlo. ¿Qué pasa? No hay colchonetas allí. Tienes que llevarla tú. Voy yo por la calle con un pegote de barro. ¿Qué pasa? Cago a arcilla.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.